Quizás con un poquito de retraso, porque esto lo deberíamos de haber, en fin, yo os lo debería de haber grabado la semana pasada. Han comenzado las rebajas de verano. Las rebajas de verano yo diría que son, no sé si son más o menos importantes desde el punto de vista económico que las de Navidad, pero desde luego me da la sensación a mí de que rebajas y verano están muy relacionadas. Ha comenzado el mes de julio, evidentemente, ya lo dijimos. Comenzó el martes de la semana pasada, por eso os decía lo de que quizás el lunes pasado hubiera sido un buen día. Llevan solo una semana, pero me parece que todavía se le puede sacar algún partido a algunas de las explicaciones y de los consejos que hoy podemos obtener de la escucha de este capítulo. Vamos con la psicología que hay oculta detrás de las rebajas.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es lunes 7 de julio de 2025 y este es el capítulo 1491 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y que los lunes nos habla de consumo. Como digo, estamos en una época del año, en un momento concreto de esa época, en que acabadas las ventas de junio, cuando ya empieza el calorcito, la gente empieza a buscar un bañador o una toalla de playa o ropa fresca, cambio de temporada. Si has tenido la estrategia de esperar un poquito, pues puede que sí o puede que no, salgas ganando con el hecho de que algunos de los productos que tú podías estar buscando ahora están de rebajas. ¿Esto es muy específico de España? No, ocurre en todas partes, ¿vale? Yo he sido cliente de tiendas en el sur de Francia y lo de las rebajas funciona muy parecido. En España, no sé si es algo, la verdad, de toda la Unión Europea, están reguladas y no puedes tener rebajas todo el año. O sea, hay unos momentos concretos con una duración concreta en la que tú puedes establecer que tienes rebajas. El resto del año pueden ser descuentos especiales, pueden ser liquidaciones por cierre, otro tipo de cosas. Pero rebajas, lo que se dice, el producto de temporada, lo vamos a rebajar porque queremos cambiar la colección que tenemos en la tienda. Eso ocurre en Navidad, ocurre en verano. No están establecidas exactamente las fechas. Quiero decir que hay comercios que empiezan antes las rebajas, lo que supone, pues lo que suponga una ventaja de decir nosotros estamos antes con las rebajas, pero las tienen que acabar antes, ¿vale? Tienen una duración determinada que antiguamente creo que es primeras rebajas un mes y no sé si luego se podía hacer alguna otra cosa. Quiero decir que estamos hablando de algo que ocurre durante un tiempo limitado por ley y en el que, en teoría, deberíamos de obtener beneficios, descuentos, respecto al precio que habitualmente tiene el producto en la tienda. Con lo cual ya estamos partiendo de algunos a prioris, ¿vale? El producto no puede ser sacado a la tienda exclusivamente para venderse como un producto en rebaja, sino que tiene que ser un producto que teníamos de temporada y que rebajamos. Y deberíamos de poder ver el precio antiguo, real, sin trucos, y el precio nuevo, y saber en todo momento lo que nos estamos ahorrando respecto al precio original. ¿Por qué funcionan las rebajas? Es lo primero que deberíamos de preguntarnos, ¿por qué funcionan las rebajas? Porque no son solo una estrategia comercial. Las rebajas, si pensamos bien en ello, son un fenómeno psicológico. Clarísimamente, esto es marketing puro y duro y en el marketing y en la publicidad la psicología es fundamental. Hay varios, podríamos llamar trucos, no sé cómo llamarlo de otra manera, no es que sean trampas, pero son trucos que los comercios usan en estas épocas de rebajas. A veces lo notamos y a veces esos trucos son trucos que están un poco medio ocultos para que no nos demos cuenta y para que compremos. Uno de los efectos psicológicos más mencionados y más conocidos cuando se habla de rebajas es el efecto anclaje, el efecto ancla. Cuando vemos un precio tachado, que por otra parte es así que debe estar por ley, y vemos al lado uno nuevo, nuestra cabecita se está anclando en el precio original. Por lo tanto, si yo veo un producto que costaba 160 euros y ahora lo estoy viendo a 80, ya no me estoy enfrentando a la decisión de compra de esa prenda, voy a poner un ejemplo de una prenda, ¿vale?, de vestir, por 80 euros. Me enfrento a una cosa mucho más interesante desde el punto de vista del comercio, que es que yo estoy comprando el precio con un ahorro de 80 euros. No pienso en lo que me cuesta, sino que pienso en lo que me ahorro. ¿Vale? Puede parecer que es un chollo lo que estamos comprando, pero a lo mejor, si desde el primer momento sabemos que ese precio es 80 y no 160, estaríamos negociando en nuestra cabeza respecto a si debemos o no debemos comprar por ese precio esa prenda. Pero como nos hemos anclado al 160, 80 nos parece indiscutible. Esto lo podemos ver, y ahora estoy enganchadísimo a un joyero cubano de Miami que trabaja en Miami, tiene varias joyerías en Miami, parece ser que era un fenómeno viral, Guillermo lo conoce. Claro, el efecto ancla es brutal. Él te dice que su Rolex vale 40.000 y luego terminas llevándotelo por 32.000. Usted es un caballero elegante y sabe negociar. Bueno, tú sabías que querías obtener 42.000 euros y nunca me lo vas a vender por menos. Hay un segundo efecto, que es el tema de la urgencia y la escasez. Los mensajes como últimas unidades, solo hoy, que esto funciona también en Booking, ¿vale? Que te dice el último... la última habitación por ese precio en nuestra web. Hasta agotar existencias. Todo ese tipo de mensajes lo que hacen es disparar el miedo a perdernos algo. El famoso FOMO, Fear of Missing Out. Es ese intentar meter dentro de tu cabecita que si no compras ahora, la oportunidad va a desaparecer y eso hace que hagamos una compra impulsiva. Este fenómeno del que hablo yo, el cubano este joyero de Miami, en YouTube, lo dice bien claro. Yo te estoy ofreciendo el mejor precio de todo Miami para comprar o para vender, da igual, ¿eh? Pero ya si tú sales por esa puerta para comprobar en otra joyería si te van a dar más o te van a cobrar menos, lo que sea, yo ya no te voy a poder sostener el precio. Es claramente una incitación a que tomes una decisión. Una decisión urgente, una decisión impulsiva. Lo peor que podemos hacer para comprar cualquier cosa. Cualquier cosa. En YouTube también, viendo este fin de semana a un señor que se ha comprado para su familia el Fiat Grande Panda eléctrico, pues ahora lo ha probado y resulta que el Fiat Panda grande eléctrico, incluso cuando cargas desde muy abajo, no carga en ningún caso a más de 72, 73 kilovatios hora. La marca promete 100. La experiencia no es la misma, evidentemente. ¿Qué te cuesta esperar a que otros prueben el coche y te digan cómo carga el coche? Si hoy en día esto es así. Es decir, las marcas ofrecen los coches a los youtubers... Sin ir más lejos, tú que eres youtuber, ¿por qué no has pedido el coche para probarlo? Has visto cómo carga y una vez que te has dado cuenta que esa carga no es tan cómoda como a ti te parece, directamente has cambiado tu idea y te has dirigido a otro tipo de producto, ¿no? Luego está también el asunto de la prueba social. Si vemos mucha gente comprando y llevando bolsas de rebajas, ¿qué hacemos? Queremos comprar. Queremos comprar, porque lo mismo de antes, el asunto FOMO. Hay algo bueno que todo el mundo lleva en esas bolsas y que nos lo estamos perdiendo. Si todo el mundo compra, por algo será. Y al final, como en tantas otras cosas de la vida, esta validación social nos empuja a seguir al rebaño. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Por último, me parece importante el asunto de la ilusión del ahorro, que es un poco lo que os comentaba con el tema del anclaje. Es el mismo fenómeno, es la otra parte de ese fenómeno. ¿Nos estamos fijando en que nos cuesta la prenda 80 euros o nos estamos fijando en que nos ahorramos 80? Fijamos en que nos ahorramos 80. Por lo tanto, no nos estamos fijando en lo que nos cuesta. Había un... Bueno, no era un meme, pero podría ser un meme. Yo recuerdo un capítulo de Los Simpson en que Homero, para los que me escucháis del otro lado del charco, Homer estaba, más contento imposible porque había ahorrado una enorme cantidad de dinero comprando una enciclopedia online que costaba un dineral. Pero claro, es que el precio de partida era el triple. Entonces él estaba contentísimo por todo lo que había ganado en lugar de pensar que tenía ahora que hacer frente al pago a plazos de esa hipoteca. Pues sería algo parecido a esto, ¿no? Hay historias y anécdotas en torno a las rebajas que, bueno, entre un año y otro se van acumulando en nuestra manera de ver la vida, en nuestra historia personal. Y nos puede pasar, ojo, no solamente en rebajas, son también cosas que nos pasan cuando vamos a determinados comercios. Antiguamente, cuando estaba menos regulado, ahora el tema de vender a pérdidas no está permitido, pero cuando algunos supermercados enormes, lo hacía claramente Carrefour en su época, Prica, en aquella época, que era vender la leche a pérdidas, y todo el mundo iba por el efecto de la leche o de los huevos, que son cosas que todo el mundo compra o mucha gente compra, y al final, en medio de esa enorme nave de ventas, tú lo que terminas es comprando muchas otras cosas. Entonces, vas a comprar un regalo a las rebajas y terminas con dos jerseys de punto de distintas tallas, un par de zapatos, cosas que luego, a lo mejor, te das cuenta que no te pones tanto, que valoras menos porque has comprado varias cosas de forma compulsiva a la vez y luego esas cosas se acumulan en tu armario. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has tenido alguna vez una compra impulsiva? ¿De qué cuantía? ¿De algo importante? Tipo un coche que has dicho, me entra por los ojos, lo quiero comprar. ¿De un teléfono de 1.200 pavos y luego te has dado cuenta que no lo necesitabas? Ya te digo yo que no lo necesitabas, ¿eh? Bueno, eso te lo leo si quieres y lo quieres poner, te lo leo en el capítulo del día, en el chat del capítulo del día de la comunidad de Bala Extra en Telegram. A menudo compramos también en rebajas, y no solo en rebajas, en tiendas de bajo coste, a veces en AliExpress, en este tipo de sitios, artículos sobre los que no estamos muy convencidas o muy convencidos, que no sabemos si nos van a quedar bien, no sabemos si van a ajustar bien a nuestro teléfono, porque es un forrito para el teléfono, por ejemplo, cosas que son de temporadas que ya han pasado, simplemente cosas que no son normalmente de nuestro estilo. Pero que es que hay un efecto ganga que ¿cómo no lo vas a comprar? Pues no lo vas a comprar porque es algo que tú no te vas a poner. Entonces, por muy barato que esté, una cosa que vas a usar poco es carísimo. Si tú no lo vas a usar y lo compras por tenerlo, es carísimo. La tentación, desde luego, en las rebajas es muy fuerte. Y también en este tipo de tiendas que te animan todo el rato, tiendas confusas, como es el caso de AliExpress, tiendas online, que te animan todo el rato a comprar, que te dan monedas, que entran un poco en la gamificación de la compra. Todo eso se convierte en una tentación. La mejor manera de combatirla, desinstalarte esto. Quiero decir, desinstalar Amazon, desinstalar AliExpress, no tener cuenta, es una solución bastante interesante. Vamos con algunos consejos prácticos que nos pueden servir más allá de directamente no ir a esas tiendas o no descargarnos o desinstalar esas aplicaciones para que ese tipo de compras impulsivas y desde luego las rebajas no nos pillen desprevenidos y nuestros bolsillos sufran más de la cuenta de lo que suelen sufrir en las rebajas. Qué curioso que en el esquema salarial español la mayor parte de la gente tenga paga en el mes de junio, las rebajas comienzan el 1 de julio, y tengan paga en Navidad, a finales de diciembre, cuando las rebajas comienzan en la segunda semana de enero. Es curioso, pero no es una coincidencia. No tanto por cuándo nos dan las pagas, sino por cuándo se han establecido las rebajas. Lo primero y lo que te van a decir siempre las organizaciones de consumidores y consumidoras es que hagas una lista de lo que necesitas y la cumplas. Si un producto vale 100 euros y tú no te lo compras en temporada, pero lo necesitas y te lo anotas y lo compras en rebaja, vas a ahorrarte lo que cuesta el producto. Porque pasas de un producto que necesitas que costaba 100 a un producto que necesitas y cuesta 70. Te gastas 30 menos. Has tenido la capacidad de obtener una satisfacción diferida, que nos decía un profesor en la universidad, un profesor de sociología. Has sabido esperar. Has tenido la suerte de que ese producto que te gustaba ha sobrevivido a la temporada y ha quedado como para poder ser rebajado, que esto es una cosa que también hay que tener en cuenta, ¿vale? Y al final, antes de salir o entrar en una web, hemos anotado lo que necesitábamos en una web o en una tienda, me da igual, ¿eh? Y si lo compramos en rebajas, ahorramos. Pero tenemos que necesitarlo. Por lo tanto, lista de lo que necesitamos y no te salgas. En el momento en que te sales de la lista porque ves algo que está en una estantería con un enorme cartel que dice rebajas al 70%, ya la estás liando. Tienes que definir tu presupuesto. Es decir, decidir cuánto estás dispuesta a gastar en rebajas y no pasar de ahí en ninguna circunstancia. Me voy a gastar 250 euros en estas rebajas porque necesito esto, esto y esto, y valoro que entre lo que he conseguido ahorrar para gastar en rebajas o lo que quiero presupuestar más lo que necesito, no debería de pasar de este precio. Y eso va a hacer que tu compra se ciña mucho más al presupuesto. Te gastes menos dinero de manera superflua. Es como si fuera un escudo contra ese impulso que nos hace comprar en determinadas circunstancias. Hay que comparar precios. No nos podemos fiar del primer descuento. Porque las rebajas a veces camuflan precios que están inflados previamente. Esto es ilegal. Es ilegal. Pero siendo ilegal, tú tienes un producto que es bonito, que es tendencia, que la gente quiere tenerlo, le pones el precio que te dé la gana porque se va a vender. Y si el precio está muy lejos del precio de coste, tenemos que saber que cuando llegan las rebajas todavía tiene margen para seguir bajando. Nuevamente es un riesgo en el que tú tienes que establecer una etapa entre que se pueda vender, es el riesgo, y no lo puedas comprar, y el poder esperar para que esté más barato, ¿vale? Hay comparadores online, puedes mirar el precio en distintas tiendas, depende de si un producto de marca, si es un producto, entre comillas, marca, de marca propia, es decir, si lo que quieres es comprarte una chaqueta en Zara, no hay nada que decir. Si lo que quieres es comprarte un modelo concreto de un reloj en una relojería, pues puedes comparar precios en distintas tiendas. Ten en cuenta el tema de la política de devoluciones. En rebajas, a veces las políticas de cambio o de devolución son distintas, son más restrictivas. Estate segura, estate seguro de que conoces exactamente qué puedes hacer con lo que compras en rebajas. Porque a veces, ya he dicho que la rebaja nos lleva a una compra más impulsiva, a comprar más cosas. Puedes pensar que luego, si te arrepientes, ya lo devolverás, pero ahora mismo quieres valorarlo tranquilamente en casa y luego puede que te comas el producto porque resulta que o el precio, o sea, o el producto no te van a devolver el dinero, solo te van a devolver un vale de compra o cosas por el estilo. Piensa en frío. ¿Yo compraría esto con su precio original? Si la respuesta es no, tienes que pensar dos veces. Porque el descuento no puede ser la única razón para comprar un producto. Tenemos que pensar si realmente lo necesitamos, si lo vamos a usar a menudo, si es algo que encaja con mi estilo, que encaja con las necesidades de mi vida. Si no es así, da igual lo rebajado que esté. Un euro por un abrigo que no vas a usar nunca es un euro tirado. Tú dices un buen abrigo por un euro, ¿eh? Sí, pero si no lo vas a usar nunca, es un euro tirado. Es decir, si te lo ofrecieran en una tienda de esa manera, aún así estarías tirando tu dinero si no lo vas a usar nunca porque no te gusta, porque no es algo que vaya con tu estilo, porque yo qué sé, porque vives en una zona en donde siempre hay 25 grados y lo que vas a comprar es un abrigo de visón. No tiene sentido. Y luego, tener en cuenta que como en casi todo y sobre todo específicamente con el tema de la ropa, pero con más productos, la calidad hay que ponerla por delante que la cantidad. O por delante de la cantidad. Es mejor invertir en una prenda, por ejemplo, o en un artículo de buena calidad que realmente necesitas, que te vaya a durar, que en 10 cosas baratas que se estropeen rápido y que no vayas a usar. Yo últimamente lo hago mucho con la ropa. Soy clásico, compro mucha ropa en... Bueno, compro mucha ropa. La ropa que compro la suelo comprar en Levi's. Camisetas, camisas, pantalones, algunas otras cosas no. Ya dije hace no demasiado en un episodio de conversación que mis calzoncillos son del H&M, los de mid-trunk, los de pierna de media, que tienden a acercarse casi a la rodilla. Pero en la ropa exterior casi toda la ropa que tengo es de ese estilo. Bueno, pues en lugar de tener 18 camisetas y 24 camisas, puedes tener menos y pueden ser de calidad. Van a sufrir con el tiempo, pero van a sufrir menos que comprarte una camiseta que va a valer una quinta parte que una camiseta de Levi's, pues en Bershka, por ejemplo. ¿Son las rebajas una oportunidad? Lo son si se usan con cabeza. No tenemos que demonizar las rebajas, pero sí tenemos que ser personas conscientes de cómo funcionan nuestras cabecitas y las estrategias de marketing y las estrategias publicitarias que al final intentan acabar con la conciencia de consumidores y de consumidoras que tenemos. El intentar ser consumidores y consumidoras más inteligentes y menos impulsivos es un bien. Si hay una estrategia que bate eso, y las rebajas a veces lo hacen, el mejor ahorro es no comprar lo que no necesitamos. Eso está claro. La próxima vez que veas un cartel que pone rebajas, ahora en estos días, si me escuchas desde España, recuerda y tómate tiempo para, piensa y... Decía el anuncio de la tele y si compara y si encuentras algo mejor, cómpralo. Para, piensa, compara y entonces, si tu bolsillo, si tu necesidad lo necesitan, adelante. Pero tanto ese bolsillo como el propio planeta van a agradecer que no compremos aquello que no necesitemos o que vayamos a utilizar muy poquito, ¿vale? Porque de lo contrario, pues estaremos tirando nuestro dinero. En fin, espero que te sirvan estas pequeñas reflexiones que he hecho así en voz alta contigo. Esto ha sido todo por hoy en este Bala Extra de comienzos de julio que empieza ya a afrontar la mitad de julio. Bala Extra es una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto y el acceso a nuestra comunidad privada en Telegram en las notas del programa. Gracias por tu tiempo y hasta mañana martes. Y Igor a San Fermín, claro.